Y seguimos aquí en Flores Negras y lo prometido es deuda. Estamos aquí con una cantante increíble a quien llaman Charo Bogarín. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Toripape, del último disco de Tonolec. Mitai, que son cantos nativos infantiles. Bueno, Tonolec es una parte de todo lo que hace Charo Bogarín con la música. Pero bueno, quizás sea la parte central de ella. Bueno, para mí es un placer que estés aquí, Charo.
Bueno, muchas gracias. Un placer, el mío.
Bueno, y esta canción hermosa, Toripape.
Sí, Toripape es en lengua guaraní y es una canción que la escribimos justamente pensando en los niños, ¿no? Mitai, este álbum que estamos presentando, que lo vamos a presentar ahora en La Plata y el sábado aquí en la Sala Siranush, en Palermo, es un compilado de cantos infantiles en lengua com y en lengua guaraní. Este canto, Toripape, es en lengua guaraní.
Aunque es un compilado, pero este tema es de ustedes. Es
sí,
música
claro.
De Diego Pérez y letra tuya, la hiciste con un maestro
en
lengua guaraní.
Sí.
Esta... O sea, no solo escribís letras, sino que escribís letras que en lenguas que estás conociendo.
Sí, me encanta. Bueno, en 2005 salió nuestro primer álbum, llamado como el grupo Tonolec, y ya en ese disco... Si bien la mayoría de los cantos en lengua com son versiones de cantos ancestrales, como la canción de Cuna Toba, que cantada con la abuela Sunilda Méndez del coro Toba Chelalapí del Chaco, hay una canción que ya aparece ahí, escrita y compuesta por nosotros, por Diego Pérez y por mí. Y creo que sí, que es un lindo atrevimiento que uno se toma después de involucrarse, porque la verdad es que hace 5 años ya veníamos trabajando con los cantos nativos y en el 2005 sale esa fusión, esa integración de sonidos que es más difícil de explicar con palabras que escucharlo y entenderlo.
Que ahora se naturalizó, pero cuando arrancaron hace más de 10 años de grabaciones era como una audacia meter algo que es tan occidental como la música electrónica, como ciertos sonidos electrónicos, con toda esa carga de raíz que también es parte de Tonolec. Y ahora ya es algo, por suerte, mucho más natural. Y lo que te quiero preguntar, Charo, es cómo escriben vos y Diego Pérez. Hay mucho de la música de Tonolec que funciona como trance, ¿no? Como algo mántrico. ¿No? Que son algo que se repite, son como algo...
Creo que son concordancias que encontramos al investigar, porque fue una investigación del canto com primero y luego del canto guaraní. Entonces, al investigar estos cantos, empezamos a encontrar similitudes con la parte tecnológica, con la parte moderna. Entonces, la modernidad y lo ancestral... ¿En qué punto se tocan como los polos que son opuestos? Y llegamos a encontrar que un loop tenía en la música electrónica, que un loop es como un bucle, un rulo que se repite, y que tenía esa misma intención de los mantras o de los rezos chamánicos, de los rezos de los Piogonac Com, de los maestros guaraníes, y ellos usando ese canto y ese mantra, ese rezo para curar, para sanar, para educar a sus niños. Entonces, creo que fueron maneras intuitivas e instintivas primero de encontrar esas similitudes. Ah, mirá, estamos trabajando con dos mundos que son increíblemente diferentes y hermosamente diferentes. Y lo cierto es que en el año 2000 empezamos esto. 2005 será el primer disco y aún en el 2005 nos vaticinaban que Tonolec iba a estar en las bateas del World Music, o sea, de la música de mundo.
Es que todavía había bateas en el 2005.
Me quedé vieja.
No, digo que ya los discos, digo, ¿dónde? ¿Qué es un disco? Ya, pero bueno, hay todavía disquerías.
Sí, hay, yo las recorro, yo reivindico totalmente, me parece, es algo romántico, absolutamente romántico.
Pero bueno,
el abordar las disquerías.
Decían que Tonolec, en el 2005 decían que Tonolec iba a estar en las bateas de World Music.
De World Music.
¿Y en qué batea está?
En las de folclore, ni siquiera de electrónica.
Perdóname, yo cuando viajaba, cuando era un hombre, un empleado en un de un medio grande y anduve por todo el mundo. La verdad que sorprende que de pronto hasta Mercedes Sosa figura en World Music, y no en Finlandia, en España. Piazzolla, yo lo he visto en World Music.
Bueno,
ahí hay una confusión
creería
total.
Creería yo que hay una explicación a eso, porque vos sos música de mundo cuando estás afuera, pero no sería lógico que acá, en Argentina,
claro,
nos ubiquen a nosotros dentro de World Music. Ahora,
vos decías acá.
Claro. Ah. Que, o sea, íbamos a estar dentro de un circuito de música de mundo en festivales, ponele. Pero acá, por eso, en las bateas argentinas, íbamos a estar como en esa parte, o a lo sumo en la parte
electrónica. Claro.
Sin embargo, no, se ve que el canto este nativo se fue enraizando cada vez más en nuestro tejido social, a tal punto que esto llega también a los empresarios y a quienes están a cargo de las disquerías, que son quienes ya van determinando en dónde está tu disco. Y Tonolec así se fue ubicando en la parte de folclore. Y los periodistas fueron diciendo que era un folclore nuevo, un folclore nativo, alternativo, y escenarios muy tradicionales como el de Cosquín también se abrieron a nuestra propuesta, quizás porque no veníamos solos, quizás porque veníamos con un coro Toba Chelalapí detrás nuestro, que fueron nuestros primeros maestros, que fue ir y trabajar con ellos y asistir a sus rondas de canto y de baile y aprender en tiempo real sus cantos. Así es que yo en 5 años aprendo por fonética primero a cantar Noyetapec, la canción de cuna, la lucierna, era Yana, era Gai, ese canto que
se un poco a capela.
Ah, bueno, ese canto es Brilla la luciérnaga y dice... Era y gana, era gay. Era y gana, era gay. Helek, 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 brilla la luciérnaga.
Gracias, Charo Bogarín, aquí en Lujo, en Radio Nacional Folclórica, Flores Negras, hablando de todo un poco, porque además de todo lo que es Tonolec, ahora vamos a escuchar algún otro tema de Mitaí, pero estás en muchas cosas, estás como en un estado de ebullición artística que comprende muchas propuestas. Una, la que nos encanta, es la que haces junto con Mariana Baraj, que
sí,
también...
Trenzadas.
Trenzadas...
Con Barbarita Palacios.
Y Barbarita Palacios.
Ellas dos el año pasado.
Que ahora mismo va a estar tocando con Santo Olalla en el Teatro Coliseo.
Sí, ahora ella está en el Coliseo. Y bueno, son dos mujeres. Barbarita Palacios viene más del folclore. Ella fue parte de Semilla, con Gaby Kerpel, con Mariana Yegros, con la Negra Yegros, ¿no es cierto?
Sí, sí,
que ahora está tocando en Francia, con una producción de Santa Olalla. Y bueno, Mariana viene con mucha trayectoria dentro de lo que es el folclore, una maestra del canto, de la percusión, investigadora también de los cantos nativos. Y surge Trenzadas hace como unos 3 años atrás con estas diferentes vertientes, tres negras ahí poderosas.
Trenzas morochas.
Totalmente morochas y totalmente cada una con su carácter. Y muy plantadas en
bravísimas,
el escenario.
Bravísimas. Me gustaría estar en la trastienda de un encuentro de Charo Bogarín, Margarita Palacios y Mariana Baraj.
Claro, bueno,
una que la arre,
pero divino, hermoso, cada una con su energía. Y bueno, comentabas esto, ¿no? Que Mariana Baraj acaba de ganar también su Gardel hace poquitos días con un disco que se llama Churo, un canto... con letras de su marido, de Mauro Rodríguez, con música de ella, en donde participan también gente y niños de Salta.
¿Y te parece casualidad eso, justo? Porque vos acabas de editar un disco también con esas características, que es Mitai, que vas a estar presentando. ¿Es una casualidad o te parece que hay una necesidad en este momento, bueno, de hacer discos de estas características?
Y es una buena pregunta.
Perdón, las canciones infantiles, además de ser infantiles, son lindas canciones.
Sí,
ante todo, ¿no?
Pero hay como están diciendo ustedes, como este brote desde los artistas, así como una vez nos brotamos por empezar a hacer música de fusión y de repente está Trémor haciendo música de fusión, está Camilo Carabajal también con sus bombos, sí, sí, legüeros, Gaby Kerpel, surge Tonolec también. Bueno, ahora...
Sí, Las Yegros incluso.
Las Yegros. Y ahora esto de los cantos infantiles, yo no sé si tiene que ver con un estado de la sociedad. El otro día hablando con el periodista Patricio Féminis, yo le decía en una nota que él también se preguntaba esto. Y yo le decía, no sé si tiene que ver, el artista primero hace lo que le fluye y lo que es necesario para nosotros. Porque la creación viene de un estado emocional que vos tenés en donde te conectás con algo que está pasando. ¿Y qué está pasando hoy en la sociedad que nosotros necesitamos volver a los cantos infantiles? Los cantos curan, los cantos sanan y quizás necesitemos recuperar esa parte pura, no corrompida, nuestra.
Y no hay también algo, voy a decir un comentario mucho más mundano y vulgar. También, digamos, mucha gente va siendo padre o madre y descubre o redescubre un cancionero que quizás tenía olvidado. A mí me pasó cuando mis hijos eran chicos, de pronto la gente venía a un cumpleaños y me regalaba cantos infantiles del Zaire, no sé, cantos infantiles franceses. Y uno está más en contacto con eso y además los canta porque tenés que dormir a los chicos en algún momento. También tiene eso, ¿no? Que, que los músicos creciendo y quizás están más cercanos, ¿no? ¿No te parece que puede ser eso? Y
sí,
además
totalmente.
También, la música, yo no sé si existe la música infantil, la verdad, te soy franco, pensé que vos sacás cantos nativos infantiles. Para mí, una buena canción es una buena canción.
Es cierto.
Y por eso a los chicos les gusta tanto los Beatles.
Sí,
un chico
es
puede disfrutar mucho Bach o puede disfrutar mucho a Mercedes Sosa.
Es cierto, y a María Elena Walsh.
Y a María Elena Walsh,
¿no es cierto?
Supuesto.
Y bueno, yo creo que eso es verdad porque, de hecho, los niños, cuando le preguntábamos qué canción elegían nuestra, por ahí decían Techo de Paja, que es un canto, que es como un rasguido doble, que nada tiene que ver con beats alegres,
bueno,
y tiene una letra muy profunda.
Bueno, hace
¿no
poco
cierto?
Pasamos, hicimos un homenaje a Yupanqui aquí en Flores Negras, y Yupanqui contaba la historia de Duerme Negrito, que es un canto anónimo.
Sí.
Que es terrible.
Sí,
o sea,
sí.
Si a mí me cantan eso cuando soy chico, no me duermo más.
Exacto.
Porque es una historia muy fuerte socialmente.
Total.
Bueno, dijiste María Elena Walsh.
Así es.
Dos, tres, Manuelita y Valle me bajó.
Mom.
Manuelita.
Escuchamos Manuelita, el clásico de María Elena Walsh, en lengua com, ahí con la participación, además de los Tonoldec, del coro de niños Comi Compi de Derqui y el coro de niños de color humano de la ciudad de Mar del Plata. Y acá, Charo, es esas entrevistadas que cuenta muchísimas cosas fuera de aire que después...
Sí,
que...
sí. Pero no profundizamos en la pregunta para ahora hablar, sí, claro, de su gira, claro, por China, por ejemplo.
Decís todo lo que acabas de decir, repetirlo al aire. No, bueno, no, pero más allá de China y de sí. Japón, primero me interesa que me cuentes, además de Tonoldec, además de Trenzadas que tenés junto a Baraj y a Barbarita Palacios, está la Charo solista.
Exactamente. Viste que vos también te vas de tema, porque nada que ver con lo que yo comentaba recién.
No, pero no, pero dijiste que estuviste con tu cuatro y me interesó la idea de...
Es cierto. Bueno, te doy un adelanto porque es la primera entrevista que doy por radio diciendo esto, ¿no es cierto? Ya hace un año que está listo mi disco como solista. Que la gente no caiga en pánico, que no haya suicidios, no. Tonoldec no desaparece.
Hacemos un llamado. En este momento hay gente que está rompiendo los discos,
claro,
de Tonoldec como hicieron con los Beatles cuando dijeron que era más famoso que Cristo.
Que no se genere una competencia, por favor, ni comparaciones.
Sigue Tonoldec, señores, sigue. Pero...
Aclarado esto, vamos entonces a la noticia, a la primicia, que es La Charo. La Charo es mi proyecto solista. Y son canciones con una mirada hacia Latinoamérica. Como te comentaba recién, volvimos hace poquito de China, de dar 6 conciertos en 10 días con Tonoldec. Pero 3 meses antes yo estuve con La Charo, ya sacando mis canciones de solista allá en ciudades, varias ciudades, porque ahí me quedé un mes. En varias ciudades de China, una de las cuales fue Beijing, que fue la más grande, que
pero
fue hacías, hermosa.
¿Hacías conciertos al público?
Sí, conciertos al público es porque fui con una artista china que se llama Jing Wu. Ella se casó con un argentino, con un productor aquí argentino, y bueno, ahora fueron para allá y nosotros fuimos con ella. Y ahí empecé a esparcir este canto, que acá en Argentina va a ser estrenado aproximadamente... En julio. Y sí, estamos muy prontos. Porque
el disco de Sony.
Exactamente, va a ser de Sony el disco. Y bueno, la propuesta es esta, ¿no? Es ya munida con esta identidad que yo creo nos ha brindado Tonoldec con estos cantos ancestrales, con el trabajo de investigación de raíz profundo. Ahora es este tiempo de salir a andar por el continente, de salir a andar, no solamente hablo de andar caminos, sino de andar recorriéndolo con la voz, con las composiciones. Así es que es...
Porque tu disco La Charo, el proyecto La Charo, son composiciones propias.
Son composiciones propias y aparecen unas poquitas como un canto en quechua de Ludmila Carpio.
Que hace poco estuvo tocando en el CCK.
Sí, ese mismo día también nosotros estábamos de recital y yo me quería morir.
Vos anduviste por ahí, ¿no?
Sí.
¿O estuviste viendo unas imágenes?
Estuve viendo unas imágenes que eran por internet.
Una cantante boliviana asombrosa.
Sí, es asombrosa, tiene unos timbres hiperagudos. Y bueno, hay un canto en quechua de ella, por ejemplo. Hay un canto de Laza de Cela.
Sí, la mexicana canadiense.
La mexicana, divina.
Muy joven.
Exactamente. Y también aparece algo de la Violeta Parra. Y Y después son cantos míos, son cantos propios, compuestos desde un cuatro venezolano. O sea, es una guitarrita chica.
Sí, sí, y la, ¿eso es todo?
No, la sonoridad es contraria a Tonolec, que tiene toda la orquestación
acústica,
y producción de Diego, de electrónica, ¿no es cierto? Y ese tratamiento
está Diego
sonoro,
metido en la charla.
No, contrario a eso, mínimo. Esto es totalmente acústico, es con un contrabajo.
Qué lindo.
Es con percusión y ronroco.
Qué lindo.
Y mi cuatro venezolano llevando la canción, con la producción de Tilín Orozco, de los Orozco Barrientos, un maestro, el negro, lo amo.
Bueno, ahí vino va a haber.
Seguro.
O sea, el vino no va a faltar.
Descontado.
Tilín Orozco tiene
va
una bodega,
y lo hubo. Sí.
Le mandamos un abrazo a Tilín y también a Fran Rientos, que hoy lo sacamos pidiendo un tema de Mercedes. Qué interesante, en julio ya.
Sí, ya.
¿Y ya tenés dónde presentarlo?
Mira, eso es lo que estamos definiendo, porque quizás salgamos primero a mostrarlo y a pasearlo por las provincias y cerremos último en Buenos Aires. Sin embargo, bueno, va a haber un adelanto ya, porque te comentaba también entre tema y tema que viene esta cantora uruguaya, Malena Muyala. La vamos a tener acá desde el 22 al 25 de junio de este mes. Y acá en Buenos Aires vamos a brindar un concierto en el Torcuato Tasso con ella.
Que Malena Muyala está mucho más relacionada con el tango, ¿no?
Totalmente, es más milonga, el tango, los valsecitos. Y el último disco lo compuso acá con la producción de Poppy.
Ah, muy bien, es Patoco.
Sí.
Que hace poco también estuvo acá, que tiene disco nuevo con Aura.
Ajá, bueno, el último disco de ella es eso y va a venir a mostrar eso. Y hacemos como un mano a mano con ella, como dos mujeres ahí muy íntimas. Cantautoras, ella con su guitarra, yo con mi cuatro venezolano y mostrando canciones. Y dentro del repertorio también elijo algo de Jaime Torres, que es otro amigo y que me gusta mucho, como él entero, ¿no? Eso es un artista de...
Sos una máquina de producir, ¿no? Porque tenés como eso en esencia. Hace poco salió un cancionero de Tonolec, un libro gigante. ¿Hacés? ¿Te gusta hacer?
Me gusta, parece que sí.
Todo parece indicar.
Todo parecería indicar que sí. Sí, me gusta hacer.
Cosas variadas, pero que no se corren de un eje que está ahí. Que es
sí, creo que no se corren del eje de la creación que tiene que ver... No solamente con el canto, porque el cancionero fue despuntar mi antigua profesión de periodista. Yo fui 7 años redactora de uno de los dos diarios en aquel entonces del Chaco. Y la escritura es algo que me apasiona, entonces soy muy lectora. Y en los 10 años de Tonolec lo celebramos con el cancionero de Tonolec, que hoy está agotado, por ejemplo, y va a reedición.
Yo lo tengo ahí en Mercado Libre, pero no me lo compra nadie.
No, mentira. Mentira que no te lo compra nadie, digo.
Claro. No, está buenísimo. Sí. Son esos libros
me
importantes.
Me lo piden por inbox, el Facebook de Tonolec.
Debe ser caro.
Es un mira, para es todo un... lo que tiene, te diría que no es un libro caro. Porque
bueno, quizás lo dije mal, pero es un libro...
Es toda la obra de Tonolec.
Es un libro arte, eso quiero decir.
Y más allá de un libro arte, es un libro que va a las fuentes. Yo volví a las comunidades volví a las comunidades guaraníes para revisar todos los textos antiguos, de cantos antiguos recopilados. Con mi maestro volví a revisar todos mis textos en lengua guaraní y acá en la comunidad de Derqui todos los textos que escribí en lengua com. O sea, otra vez fue un trabajo de método, de investigación para plasmarlo. Y si vos lees el cancionero en el pie de las canciones que son antiguas, te dice, esta canción fue editada por primera vez en tal lugar, o fue cantada por fulano de tal, o fue creación de... Entonces hay como un trabajo plasmado ahí, claro. Muy intenso.
Bueno, de conspiración.
Sí.
Conspiración. Charo, bueno, maravilloso lo tuyo.
Gracias.
Nos vamos a volver a ver seguramente con la Charo.
Sí.
Ahí prometenos una visita.
Te prometo.
Con el disco, al menos, sí. o con venite con tu cuatro.
Sí, ¿tú? Me vengo con el cuatro. Ahora me agarraste entre viaje y viaje. Viste, en realidad hoy es el cumpleaños de mi pareja y lo dejé en Mar del Plata para estar acá.
No me digas
te
eso.
Juro por Dios. Así
bueno,
que
le mandamos un saludo de cumpleaños.
Un saludo al Rorro.
Escúchame.
Mirá vos.
Sí, impresionante.
Impresionante, ¿eh? El oficio.
¿Cuántos cumple?
45, como vos.
Elegí vos un tema de despedida de este Mitai y explícalo, ¿no? ¿Por qué lo elegís?
Bueno.
El track.
Creo que está lindo irnos, irnos con Oreru. Oreru es un canto en lengua guaraní y significa nuestro padre. Oreru es el dios de la creación de los guaraníes. Y es un canto inspirado en la espiritualidad, porque el guaraní no tiene religión, tiene espiritualidad de ellos. Un canto infantil.
Muchas gracias, Charo.
Hasta pronto.